Estamos en la segunda mitad del capítulo, una sección que versa, como he dicho, sobre la relación entre el discípulo y los bienes materiales o las cosas físicas de la vida. Esencialmente, esta sección se divide en dos partes. Los versículos 19 a 24, en los que podríamos decir que el tema es una advertencia en contra de la avaricia, entendiendo por avaricia un concepto muy amplio, pero utilizo esta palabra porque cubre más o menos el contenido. Y en la segunda sección de esta parte, versículos 25 a 34, una advertencia en contra de la ansiedad. Si no acumulamos tesoros conforme a la exigencia de Cristo en la primera parte, esto podría llevarnos a tener cierta ansiedad o preocupación de cara a nuestro futuro, que va a ser de nosotros. Pero Cristo nos asegura que tenemos un Padre en los cielos que es más que poderoso para ocuparse de nuestras necesidades materiales si somos fieles en la búsqueda de los valores celestiales y si ponemos estas cosas en primer lugar. Estamos en medio, entonces, de esta primera parte de la segunda mitad del capítulo, viendo la advertencia en cuanto a la avaricia. Y me parece que habíamos llegado hasta el versículo 21. Vamos a leer a partir del 19 para refrescarnos la memoria. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? En los versículos 19 y 20, Cristo se ha limitado a dar instrucciones claras a los discípulos acerca de los tesoros. No deben acumularse tesoros terrenales, sí deben poner la mira y tener como meta la acumulación de tesoros celestiales. Ahora en el versículo 21 explica el porqué. Porque donde está nuestro tesoro, allí está también nuestro corazón. Todo lo cual nos conduce inexorablemente a la pregunta que tenemos que plantearnos esta noche. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Y dónde está nuestro corazón? Cristo afirma que nuestro corazón está allí donde está nuestro tesoro, lo cual, para empezar, da a entender que todos tenemos algún tesoro. tú dirás, ojalá. Pero hemos de entender lo que queremos decir por tesoro. Y creo que podemos expresarla así. Todos tenemos un primer amor. Todos tenemos algo que más nos motiva en la vida, más que cualquier otra cosa. Todos tenemos algo que ocupa el centro de nuestras vidas, de nuestros afectos, de nuestras aspiraciones. Algo que nos proporciona felicidad y da sentido a nuestra existencia. Para algunas personas es cuestión de ciertas relaciones humanas, la familia. Especialmente hay ciertas mujeres que se vuelcan por su familia. La familia es su tesoro. En cambio, hay muchos hombres que se vuelcan en el trabajo. El trabajo llega a ser el centro de su vida, de su obsesión, de su preocupación. Muchos tenemos que reconocer que mayormente estamos enamorados de nosotros mismos. Y Cristo está hablando explícitamente aquí de la tendencia que podemos tener por diferentes motivos de hacer de los bienes materiales nuestra meta en la vida. Ya hemos visto que si fuéramos a hacer esto, entonces nuestra esperanza de felicidad sería una felicidad muy breve, muy temporal. Y nuestra razón de ser es bastante precaria, porque las posesiones materiales pronto se desvanecen, o pueden desvanecerse. En cambio, ha dicho Cristo, si nuestra razón de ser se centra en riquezas celestiales, entonces está bien fundamentada, nuestra felicidad potencialmente es eterna. Evidentemente, cuando lo expreso en términos de primer amor, enseguida entendemos de qué va, porque obviamente Dios mismo debe ser nuestro primer amor, como dijo Jesús en Mateo 22:37-38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Con esto entendemos que para el creyente, al menos en teoría, la primera fuente del gozo es Dios. La suprema realidad de la vida es Dios. El deleite del creyente consiste en meditar en la palabra de Dios, no porque sea un libro de texto de la religión, sino porque es palabra de Dios. Dios habla. Y puesto que Dios es el centro de nuestra vida, deseamos escucharle a Dios. Su intención es obedecer las instrucciones de Dios. Su aspiración es caminar por los senderos de la voluntad de Dios. Su anhelo es profundizar en el conocimiento de Dios, hacer su voluntad, vivir en su reino. Por lo tanto, él busca primeramente el gobierno de Dios en su propia vida, el reino de Dios, y desea vivir según la justicia de Dios, versículo 33. Y si todo esto es cierto, entonces ciertamente su corazón está puesto en los valores celestiales y sus aspiraciones serán ricamente cumplidas en el día futuro. Todo esto en teoría, pero estamos preguntándonos dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro tesoro. Y sabéis muy bien, supongo, que es muy posible profesar ser creyente y sin embargo tener el corazón puesto en otras cosas. Hay personas que por temor al juicio venidero o por otros motivos acuden a Cristo para salvación, se hacen miembros de una iglesia evangélica, pero nunca conocen la conversión en el sentido de un cambio radical de vida en el cual Dios, lejos de ser alguien apartado, lejano, desconocido, viene a ser el centro de la vida. Como Israel en el desierto, es posible haber sido redimido de Egipto, pero siguiera anhelando las cebollas y los ajos de Egipto y quejarse del régimen del desierto en vez de entregarse a la adoración de Dios, la cual era la finalidad de Israel en el desierto. Como en el caso de la esposa de Lot, es posible mirar atrás con añoranza a aquel mundo del que supuestamente hemos salido. Como en el caso de Acán, aún peleando en las batallas del Señor, es posible tener la mirada puesta en el botín material y no en los valores eternos, no en la voluntad divina. Los que estuvisteis cuando estábamos comentando la epístola de Judas, recordaréis que en el peor de los casos, el afán materialista puede llegar a demostrar que son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Judas 19. Pienso que ya en lo que hemos visto en los versículos 19 y 20 e implícitamente en lo que estamos viendo en el 21, ya podemos entender que Cristo está diciendo que no podemos conservar simultáneamente los dos tesoros, el material y el celestial. Algunos pretenden hacerlo, pero Cristo está indicando que existe una profunda incompatibilidad entre la meta de acumular tesoros materiales y la meta de acumular tesoros celestiales. Y está a punto de hacer más explícita aún esta idea en el versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y es así, hermanos, porque estamos hablando no de diferentes asuntos secundarios de la vida, sino de nuestro corazón. El corazón del que Cristo está hablando. Ahí estará también tu corazón. No se refiere a un afecto cualquiera, sino al centro mismo de nuestra vida íntima. Nuestro afecto principal, nuestro deseo principal, lo que principalmente nos motiva, nos hace vivir. Cuando en el centro de nuestra vida está el afán de acumular riquezas, no puede haber auténtico amor y servicio a Dios. En cambio, cuando en el centro de nuestra vida está el amor a Dios y el servicio de Dios, la búsqueda de los valores eternos, la búsqueda del reino, entonces todos los demás asuntos de la vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestros negocios, todas estas cosas caen en su lugar debido. Estamos hablando del centro de nuestra vida. Evidentemente no podemos dejar de comer, no podemos dejar de relacionarnos con personas. Todas estas cosas tienen su lugar, evidentemente. Pero, ¿dónde está nuestro corazón? Esto es lo importante. Y aquel que tiene el corazón puesto en valores terrenales, aquí en la enseñanza de Jesús, en las riquezas, pero podría ser también en la fama, el prestigio social, el ejercicio de poder, muchas cosas. Como dice Hendriksen, tal persona será completamente absorbida por este objetivo mundano. Todas sus actividades, incluyendo aún las así llamadas actividades religiosas, estarán subordinadas a esta única meta. Y Carson dice, las cosas que atesoramos son las que en realidad controlan nuestras vidas. Lo que valoramos incide sobre nuestras mentes y emociones, consume nuestro tiempo haciendo planes, soñando despiertos y esforzándonos por conseguir estas cosas. Si un hombre, por encima de todo, desea tener mucho dinero, comprar una casa extravagante, esquiar en los Alpes o navegar en el Mediterráneo, Carson es inglés, dirigir su compañía o comprarla de su competidor, ganarse una reputación o subir de categoría, ascender en la política o presentarse a un cargo político, al final acabará devorado por estas metas y perderá de vista los valores del reino. Ninguno de los objetivos que he mencionado es malo en sí mismo, pero tampoco ninguno tiene un valor perpetuo. Por tanto, cada uno de ellos puede convertirse en algo malo si se lo considera un tesoro en sí mismo, usurpando así el lugar del reino. Aquel que tiene el corazón puesto en los valores celestiales, aquel que busca primero el reino de Dios y su justicia, aquel que acumula tesoros en el cielo, vivirá desembarazado de los enredos del afán materialista. El dinero no será su Dios ni las riquezas su primer amor, sino que sabrá ver sus bienes materiales sencillamente como recursos que Dios pone en su vida para administrarlos y utilizarlos para el avance del reino de Dios y su justicia. Para tal persona el dinero, los bienes, no serán piedra de tropiezo en el camino de la fe, sino un medio útil para cumplir la voluntad de Dios. Implícitamente, pues, el Señor Jesús está diciendo aquí lo que será explícito en el capítulo 7, que solo hay, en última instancia, dos maneras de vivir. O bien caminamos por la senda ancha, ancha porque casi todo el mundo va por él, la senda ancha que conduce a la perdición. O bien entraremos por la puerta estrecha y seguiremos la senda angosta de los valores eternos. O bien seguiremos la corriente de este mundo, abrazaremos sus gustos, deseos y ambiciones, o bien resucitamos con Cristo y vivimos según los valores de los lugares celestiales. Esto en Efesios 2:1-6. O bien vivimos según la carne, o bien según el Espíritu. Gálatas 5:16-25. O bien tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba, o bien en las de la tierra. Colosenses 3:1-2. ¿Y nosotros qué? Si sois como yo, esta clase de pregunta me hunde enseguida, porque no hay nadie aquí presente, me atrevo a decir, no quiero insultaros, pero no hay nadie que no tenga sombras en su vida, aún deseando vivir de esta manera que dice Cristo perfectamente, aún deseando desprendernos del afán materialista. Encontramos que de maneras muy sutiles vuelve a hacer acto de presencia. Pero conviene examinar nuestro corazón de vez en cuando, ¿no? Y preguntarnos delante del Señor, examíname, ve si hay en mi camino de perversidad. Mi deseo es vivir centrado en ti, en tu reino, en tu voluntad, confiar plenamente en ti, y desprenderme de la confianza en lo material. Pero Señor, ayúdame en mi debilidad. En los versículos 22 y 23, el Señor procede a una ilustración. El tema sigue siendo el mismo, aproximadamente, pero ahora emplea una ilustración que casi es como una pequeña parábola. La lámpara del cuerpo es el ojo. Para andar sin tropiezos por el camino de la vida y para llegar con bien a nuestro destino eterno, necesitamos poder caminar con buena visión. Hay muchos motivos de tropiezo en el camino. Si no vemos claramente, hay de nosotros, ¿no? Y a fin de poder tener una clara visión, Dios nos ha dado ojos. Me refiero no a estos físicos, sino a nuestros ojos espirituales, es decir, la capacidad de discernir el bien y el mal, lo falso y lo genuino. Vamos a estar hablando mucho de esto cuando lleguemos al capítulo 7, si es que algún día lleguemos. No tenemos que juzgar, pero sí que tenemos que discriminar, discernir. Sabe distinguir entre falsos maestros y maestros sanos. Saber distinguir entre el camino estrecho y el camino ancho. Dios da estas facultades, pero podemos sufrir diversas formas de miopía, estigmatismo y hasta ceguera en torno a estas facultades que Dios nos ha dado. Y podemos estar enfermos de los ojos hasta el punto de llegar a desviarnos del sendero que conduce a la vida e introducirnos en el camino de la perdición. Es de suma importancia, entonces, que sepamos mantener sana nuestra visión. Y Cristo está diciendo que allí donde entran interferencias materialistas para desviarnos de la sencillez del afecto a Dios, actúan sobre los ojos de nuestra alma como la catarata actúa sobre la retina del ojo. Causa una visión borrosa que oscurece la verdadera meta de la vida. A causa de la mala vista que nos proporcionan estas interferencias, nos distraen de los principales objetivos de nuestra existencia, nos desvían del camino de la santidad. Al decir Jesús que nuestro ojo es una lámpara, la lámpara del cuerpo es el ojo, no creo que quiera decir que nuestro ojo sea la fuente de luz. Creo que todos entendemos que la luz existe con independencia del ojo. Pero el ojo es lo que permite que la luz externa penetre dentro de nosotros, para decirlo de alguna manera. No pretendo ser científico. La luz del sol brilla, pero un ciego no recibe su luz. Alguien que tiene una grave enfermedad de los ojos solo recibe la luz parcialmente. Pero si tus ojos están sanos, entonces la luz entra. El ojo no es la fuente de la luz, sino el medio por el cual la luz entra. La luz misma, en el sentido espiritual, por supuesto, no es nuestra facultad de discernimiento, sino que es Dios mismo y su palabra. En todas las escrituras es así, y tengo una larga lista de citas bíblicas aquí para apoyar mi afirmación. El ojo, por así decirlo, aunque no es el símil que Cristo emplea, pero para entendernos, el ojo es la ventana a través de la cual la luz de Dios brilla en nuestras vidas. Sin el ojo no podemos beneficiarnos de la luz de Dios. Esto es cierto de nuestros ojos físicos, Por cierto, aquí en estos dos versículos, Cristo está hablando en la superficie acerca de nuestros ojos físicos, la lámpara del cuerpo. Insiste, tres veces habla del cuerpo. Y está hablando de los ojos físicos, pero está hablando de tal manera que es evidente que quiere que sus discípulos vean que más allá de los ojos físicos hay una realidad espiritual hacia la cual está apuntando. Necesitamos pues asegurarnos de que nuestros ojos estén sanos. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esta palabra sano es una palabra que encontramos con cierta frecuencia en las Escrituras y con diferentes traducciones. En su etimología significa sencillo, simple, sin complicación, sin mancha, sin distorsión. Pero la naturaleza de la distorsión o mancha o lo que sea depende del contexto en el cual se emplea esta palabra. Y por lo tanto esta palabra varía de significado según el uso, según el contexto. Ahora, en cuanto a nuestro texto de aquí, los comentaristas que yo he consultado optan por una de dos lecturas. En primer lugar, casi la totalidad de los comentaristas evangélicos acuden a este significado etimológico de sencillez y suponen que aquí Cristo está hablando de la necesidad de un corazón no dividido. A fin de cuentas acaba de decir que no debemos acumular tesoros en la tierra, sino sí que debemos acumularlos en el cielo. Está a punto de decir que no podemos tener dos maestros, dos señores. Así que aquí está diciendo que no podemos tener el ojo dividido, sino que necesitamos el ojo sano, el ojo sencillo, el ojo sin complicaciones, sin distracciones, el ojo puesto sencillamente en el Señor. Y ciertamente en muchas ocasiones en la Biblia esta palabra tiene este significado. Pienso en 2 Corintios 11:3, Efesios 6:5 y otros textos, donde esta palabra se refiere a la pureza de nuestras motivaciones en el servicio o a la unidad de nuestro propósito en la vida, y es traducida en estos textos como sincero, sencillo, sencillez de corazón, algo por el estilo. Si Cristo está siguiendo esta línea de pensamiento, entonces estaría hablando acerca del peligro de tener el corazón dividido entre Dios y las riquezas, de tener nuestro ojo dividido, puesto en Dios por un lado y en las riquezas por otro lado, de admitir prioridades materialistas en medio de una profesión de fe. Y en este caso Cristo estaría exigiendo una absoluta lealtad indivisible a los valores del reino y una entrega sin reservas al servicio de Dios. Luego hay la otra lectura que no se encuentra apenas entre los comentaristas evangélicos, sí entre algunos comentaristas católicos y de signo liberal. Pero no podemos descartar esta segunda lectura fácilmente, porque se arraiga firmemente en las propias escrituras. Porque el concepto del ojo sano, versículo 22, y el ojo malo, versículo 23, es un concepto que hallamos con cierta frecuencia en el Antiguo Testamento, y allí el ojo bueno o sano se refiere a la generosidad, y el ojo malo se refiere a la avaricia. No se trata en esta segunda lectura, pues, de tener el corazón dividido entre dos señores, Dios y las riquezas, sino que se trata de ser o bien generoso o bien mezquino en nuestras relaciones sociales en cuanto a la administración de nuestros bienes. Para que veáis que no estoy inventando nada, veamos algunos de estos textos. Por ejemplo, Deuteronomio 15:9. En este versículo Dios está advirtiendo a los israelitas contra la tendencia humana de no querer conceder crédito ni préstamos a hermanos necesitados en las fechas en las que se acerca el séptimo año, cuando los judíos habían de condonar todas las deudas. Si hay 7 años de distancia, pues entonces sí, te dejo un buen préstamo, porque tienes 7 años para devolvérmelo. Pero a 2 semanas de distancia, bueno, te dejo 1000 pesetas para cubrir, y después de 2 semanas, cuando empiecen otra vez los 7 años, entonces hablaremos del millón que quieres, ¿no? Dios dice a los israelitas que no deben ser así. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón. Si ahora no leo ninguna traducción, sino una traducción literal del texto, ni tu ojo sea malo para con tu hermano pobre y no le des nada. O sea, Dios dice, no debes tener ojo malo con respecto a tu hermano en estas condiciones. Y evidentemente el ojo malo tiene que ver allí con una actitud avara, mezquina, egocéntrica, no querer prestar. Cuando Proverbios 22:9 dice literalmente, el que tiene buen ojo será bendito, porque da de su pan al pobre. Nuestra traducción hace bien en referir a esta frase, el que tiene buen ojo, al hombre generoso. Igualmente, cuando Proverbios 23:6 dice literalmente, no comas el pan del hombre de ojo malo, no está hablando de discriminar contra el tuerto ni nada por el estilo, sino que no debes comer el pan del hombre mezquino, porque es muy desagradable. Si, bueno, hay que leer el contexto. En todo caso, en todos estos casos, el hombre de ojo malo es el hombre egocéntrico, no dispuesto a dar con generosidad a su prójimo. Y puesto que este es el trasfondo del uso de estos conceptos en la propia Biblia, no podemos eludir el que haya sido estado en mente de Cristo cuando dice, cuando emplea las mismas frases aquí. Entonces, ¿cuál de estas lecturas debemos preferir? Solución salomónica, las dos. Creo que sí. Debemos incluir las dos lecturas. Y creo que es inevitable que lo hagamos si comprendemos el concepto bíblico de avaricia. ¿Qué es la avaricia? Bueno, es ser mezquino con el prójimo, ¿no? No en primer lugar. A menos en el concepto bíblico. En primer lugar, en el concepto bíblico, es no conceder nuestro corazón a Dios, sino entregarlo a las riquezas. Y solo por extensión inevitable es una actitud mezquina hacia nuestro prójimo. La avaricia, en primer lugar, es una ofensa contra Dios. Y solo en segundo lugar, es una ofensa contra nuestro prójimo. De ahí que se considere en la Biblia una forma de idolatría. ¿Os ha llamado alguna vez la atención de que el apóstol Pablo llame idolatría a la avaricia? Es así en Efesios 5:5 y Colosenses 3:5. Y hay otros muchos textos bíblicos que indican lo mismo, pero sin aquella misma claridad. Que la avaricia es una ofensa contra Dios, porque aquel que confía en riquezas, y evidentemente el avaro está depositando su esperanza, su confianza en la acumulación de bienes materiales, ¿no? Aquel que hace esto, que confía en lo material, en esta misma medida está desconfiando en Dios. Porque Dios es el Dios de toda provisión. Jehová Jiré. O bien nuestra confianza está en las riquezas en sí, o bien está en Dios y su poder para suplir nuestras necesidades. Y por lo tanto, en el corazón de la avaricia hay una ofensa contra Dios, hay la tendencia de colocar las riquezas en el lugar de Dios. Pero la consecuencia inevitable de esto es malas actitudes hacia nuestros hermanos y sus necesidades. Aquel que ama a Dios, conforme a las Escrituras, ama también a sus hermanos. Y aquel que no ama a sus hermanos, por mucho amor que profese a Dios, es mentiroso. No ama a Dios. Es imposible amar a Dios y no amar a los hijos de Dios, dicen las Escrituras. Igualmente, el desamor a Dios el pasar de Dios va cogido de la mano del desamor al prójimo. La persona que no ama a Dios suele ser una persona que no ama a nadie sino a sí mismo. ¿Y quién es mezquino en su relación con Dios? ¿Quién le despanca a Dios para colocar allí a sus propios intereses materiales? Será también mezquino con su prójimo. Y si no concede a Dios el lugar apropiado en torno a las finanzas, tampoco concederá al prójimo el lugar adecuado. Así pues, la avaricia en la Biblia es este concepto global que incluye la relación con Dios o la ofensa a la relación con Dios y la ofensa a la relación con el ser humano. Por lo tanto, os propongo que es necesario incluir aquí las dos lecturas a la vez. Comprender que lo que está diciendo Cristo acerca del ojo sano y el ojo malo incluye la cuestión de tener una visión no dividida entre valores celestiales y valores terrenales, y también incluye la cuestión de ser generoso con nuestros prójimos, no mezquinos. Porque una cosa procede inexorablemente de la otra. Cristo, pues, está denunciando esta avaricia en el sentido más amplio de la palabra. Como dije hace un momento, el afán de riquezas es efectivamente como una catarata o orzuelo que se forma en nuestro ojo espiritual, entorpeciendo nuestra visión, desviándonos de nuestras verdaderas prioridades. O para variar ligeramente la ilustración, el cristiano que se entrega o intenta entregarse a la vez que a Dios a las riquezas, se vuelve bizco. Tiene un ojo puesto en Dios y el otro ojo puesto en las riquezas. Y evidentemente es muy difícil caminar bien. Así. Ni eres buen cristiano, ni eres buen ser mundano. Porque Dios interfiere con tu mundanalidad y las riquezas con tu espiritualidad. No eres ni carne ni pescado, ni caliente ni frío. Debemos tener un corazón sencillo. Necesitamos un ojo sano. Pero si decimos, sí, yo amo a Dios por encima de todas las cosas, y luego no sentimos compasión hacia el necesitado, ni estamos dispuestos a ayudar a nuestro hermano, ¿cómo puede morar el ojo sano en nosotros? Aquel ojo sano que no admite interferencias materialistas en nuestro amor a Dios, también exige de nosotros que seamos generosos con nuestros prójimos y no tengamos actitudes mezquinas y egocéntricas. Dice Cristo que aquel que tiene ojos sanos verá con claridad. Todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cuando tienes el corazón dividido, toda la vida se complica. Porque hay intereses que se debaten entre sí. Cuando tienes el corazón sencillo y el ojo sano, las cosas son mucho más sencillas. No sencillas del todo, pero mucho más sencillas. El creyente cuya visión no está entorpecida por interferencias materialistas disfrutará mucho más fácilmente de la iluminación divina y caminará mucho más firmemente por el camino de la santidad. ¿Tenemos ojos sanos? Pregunta difícil, ¿no? En el nivel más profundo, por supuesto, hay solo uno que puede sanar nuestra vista cansada, estropeada. Todos, supongo que estáis de acuerdo, hemos sido ciegos. Todos hemos caminado muchos años, o años al menos, por la vida prescindiendo de la luz de Dios. Vivimos en tinieblas. Ahora vemos, pero quizás no con aquella claridad que desearíamos. Y solo Cristo, insisto, es el que puede sanar. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5, 4. Como hemos insistido desde el principio de la exposición del Sermón del Monte, la intención de Cristo en este sermón no es exponer su propia capacidad para sanar. Esto vendrá más adelante. Está estableciendo el listón. Está denunciando nuestra ceguera. Está describiendo la vida que Dios quiere, una vida luminosa. Y cuanto más la describe Cristo, más somos conscientes de vivir en tinieblas, de no tener esta claridad de visión, esta sencillez de motivación, esta generosidad de espíritu. Debemos recordar que Cristo está aquí exponiendo las implicaciones de la ley. Todavía no ha empezado a explicar a sus discípulos las glorias del Evangelio. Pero, ojo, tampoco es cuestión de utilizar las glorias del Evangelio como excusa para desatender las exigencias de la ley. Las glorias del Evangelio están allí para convertirnos en personas capaces de vivir a la altura de las exigencias de la ley. Cierto, en esta vida siempre tendremos mucho camino que caminar. Pero gracias a las glorias del Evangelio estamos siendo transformados de gloria en gloria hacia la imagen de nuestro el Señor Jesucristo y por lo tanto hacia la imagen que Cristo mismo está trazando aquí en el Sermón del Monte. La clase de relación que el discípulo debe tener con las riquezas es lo que Cristo está describiendo en Mateo capítulo 6. No seremos salvos a causa de nuestra capacidad de vivir conforme al capítulo 6. Es al revés. Somos salvos por Cristo a fin de poder vivir conforme a las exigencias del capítulo 6, y en la medida en que Cristo nos va transformando por la obra de gracia, por el poder de su Espíritu en nuestras vidas, esto se verá cada vez más claramente. Pero además recordemos que ciertamente nunca veremos, mientras Cristo, espero que captáis la referencia, no escupe en el suelo para formar barro y colocarnos sobre nuestros ojos. Es cierto, lo que hace falta en nosotros es un milagro, y Dios está produciendo este milagro por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo también dijo al ciego, vete a lavarte en Siloé. Él podría haberse quedado con el barro sobre los ojos toda la vida. Es como el texto de Efesios que acabamos de leer. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Solo Cristo puede alumbrarnos. Solo Cristo puede resucitarnos. Pero cuando suena la voz de Cristo, levántate de entre los muertos, somos nosotros los que tenemos que levantarnos. Cuando Cristo nos pide que nos lavemos en Siloé, efectivamente, reconocemos que si Él no nos sana la vista, nunca seremos sanos, nunca veremos con claridad. Pero a la vez nosotros hemos de estar dispuestos a renunciar al afán de riquezas. Y esto cuesta. A acatar sus instrucciones o a obedecerlas. Luego, mirando atrás, diremos gracias, Señor, por lo que has hecho. Bien, vamos a despedirnos en oración. Pedimos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para aclarar estos conceptos y estas preguntas que nos hemos hecho. Examínanos, Señor, para ver si hay torpeza, ceguera, miopía en nosotros, para ver si el afán materialista el engaño de las riquezas, la preocupación de la vida material está enredando nuestra vida, impidiendo que podamos seguir con rectitud en tus caminos. Y enséñanos, Señor, dónde está realmente nuestro corazón. Delante de ti queremos expresar nuevamente nuestro compromiso y nuestro deseo de vivir para ti, de que tú seas auténticamente nuestro Dios, nuestro primer amor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a aclarar estos conceptos y a claudicarnos delante de ti. Nos encomendamos mutuamente, Señor, en tus manos, y pedimos que nos acompañes con bien hasta nuestras casas, y que tu obra siga prosperando en nuestras vidas, en nuestras iglesias y en nuestro testimonio. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.